Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña hoy, domingo 10 de marzo, en nuestro programa Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura, desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Nos encontramos hoy en cabina, Sebastián Carmona, periodista, en el control con Alexis Ramírez, y quien les habla, Yusef Restrepo, comunicador de nuestra querida Facultad de Artes UDA. Muy buenos días, Sebastián.
Yusef, buenos días, gracias por esa introducción. Un saludo también muy cordial a todas las personas que se conectan a través de los 1410 AM, la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Como ya se ha vuelto tradicional en este programa, vamos con la frase del día. Un buen vino es como una buena película. Dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria. Es nuevo en cada sorbo y, como ocurre con las películas, nace y renace en cada saboreador. Federico Fellini, director de cine y guionista italiano.
En el tintero hablaremos con Carlos Mario Pineda, crítico de cine y docente de la Universidad Pontificia Bolivariana y también del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Además nos acompañará Wilson Arango, docente de la Universidad de Antioquia, quienes respectivamente lideran el Festival Universitario de las Narrativas Audiovisuales llamado Fulana y el ciclo de Cine sin Boleta que se realiza todos los martes en el Centro Cultural Facultad de Artes. Ellos realizarán una reflexión en torno a esta forma de hacer arte a través de la imagen, el video, el sonido y la actuación. Pero primero, revisemos qué nos trae la agenda cultural para esta semana.
Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad.
A propósito del ciclo de Cine sin Boleta, continuamos con Pensar el cine de género, que nos ha permitido conocer algunas de las obras más recientes y destacables del séptimo arte, donde el drama es el protagonista en estos encuentros a través de cuatro películas que ponen en cuestión las bondades de la vida. El próximo martes 12 de marzo tendremos la película Pequeña Señorita Sunshine del año 2006. Recuerden que este evento se realiza todos los martes del mes a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Facultad de Artes, ubicado en el barrio Carlos R. Restrepo, y es con entrada totalmente gratis.
Los invitamos a la celebración de los 100 años de la Bauhaus en el Centro Cultural Facultad de Artes. Los objetos son presencias abiertas que convocan y despliegan su intimidad. Los encuentros con ellos son puramente sensibles, de sensación a sensación. Así que el próximo jueves 14 de marzo se realizará un conversatorio de 5 a 7 de la noche y ese mismo día se inaugurará una exposición que estará abierta al público hasta el sábado 23 de marzo y el viernes 15 de marzo también desarrollaremos un taller. Todos estos eventos son con entrada libre, así que para mayores informes pueden llamar al Centro Cultural de la Facultad de Artes o en el teléfono 260-3020. También escribir al correo electrónico serviciocliente@ediartesa.com.
Las tardes de piano en el Paraninfo hacen su segunda aparición en su temporada 2019-1, un espacio donde estudiantes y docentes del Departamento de Música ponen en escena su saber para deleitar a los amantes de este instrumento en un lugar emblemático del centro como lo es el Paraninfo. El próximo viernes 22 de marzo a las 5 de la tarde, aquí en el edificio San Ignacio, más llamado como el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, y recuerden que la entrada es libre.
Invitamos a toda la comunidad artística a participar de la convocatoria Ecologías Digitales 2019, Expresiones Culturales, un espacio para el diálogo académico y la divulgación frente a procesos investigativos, artísticos y educativos que relacionan el arte, la tecnología y la sociedad. Esta convocatoria estará abierta al público hasta el 21 de abril de este año. Las convocatorias se dan en tres modalidades: propuestas creativas, es decir, obras, ponencias en el evento y residencias. Los fundamentos conceptuales y los términos de referencia los puedes consultar en la página del Grupo de Investigación Hipertrópico www.uda.edu.co/hipertrópico. Recuerden, www.uda.edu.co/hipertrópico.
En el tintero.
Como forma de narrar historias o acontecimientos, el cine es un arte, y comúnmente, considerando las seis artes del mundo clásico, se le denomina séptimo arte. No obstante, debido a la diversidad de películas y a la libertad de creación, es difícil definir lo que es el cine hoy en día, a pesar de la enorme oferta de esta industria.
Sin embargo, las creaciones televisivas que se ocupan de la narrativa, montaje, guionismo, y que en la mayoría de los casos consideran al director como el verdadero autor, son consideradas manifestaciones artísticas o cinearte, cine de arte. Por otra parte, a la creación documental o periodística se le clasifica según su género.
A pesar de esto y por la participación en documentales y filmes periodísticos de personal con visión propia, única y posiblemente artística, directores, fotógrafos y camarógrafos, es muy difícil delimitar la calidad artística de una producción cinematográfica, en especial para los que no somos conocedores.
La realización en el ámbito audiovisual es el proceso por el cual se crea un video. Usualmente en el cine de producción industrial pueden distinguirse cinco etapas de realización: desarrollo, preproducción, rodaje, postproducción y distribución. La realización supone asumir decisiones tanto a nivel artístico como productivo, y la limitación únicamente está dada por los medios disponibles, el presupuesto del que se dispone y equipo con que se cuenta.
Para conocer más acerca del mundo del cine y toda la actividad que nuestra ciudad ofrece en este ámbito, invitamos al docente Carlos Mario Pineda, crítico de cine y docente del Politécnico Jaime Isaza Cadavide de la Universidad Pontificia Bolivariana, y también a Wilson Arango, docente de la Facultad de Artes y de la Facultad de Comunicaciones, quienes respectivamente lideran el Festival Universitario de las Narrativas Audiovisuales llamado Fulana y el ciclo de Cine sin Boleta, que se realiza todos los martes en el Centro Cultural Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Profesores, bienvenidos a nuestro programa Horizontes.
Bueno, gracias por la invitación y qué bueno que haya un programa en el que invitan a hablar de cine.
A ustedes, bueno, muchas gracias por la invitación y espero que podamos tener una conversación muy amena.
Profesores, bienvenidos y empecemos de una vez a entrar en el tema. ¿Qué es el cine para cada uno de ustedes y cuáles son los géneros más reconocidos?
Bueno, en términos de géneros yo tengo una disputa con eso, pero para no alargarme, los clásicos son el terror, la ciencia ficción, la comedia, el musical. El drama realmente no es un género, eso es una condición de una obra. Y el cine, lo que pasa es que yo no lo puedo hablar de un lugar distinto, para mí es media vida, sino toda, porque es como un universo paralelo que para mí representa la pasión que me ha movido en más de 45 años.
Pues como ya Carlos un poco lo acentuaba también, yo iba un poco a resaltar ese asunto de que finalmente uno puede hablar es como desde su punto, ¿cierto? Desde su punto de vista, desde su lugar. Y en mi caso en particular, pues yo podría definir un poco esto, digámoslo así, desde el asunto de la realización y desde la docencia, que ha sido mi acercamiento, desde el arte. Entonces, por eso para mí el cine fundamentalmente es como un lenguaje, un medio de expresión. Si bien sé que mucha gente puede tener diversos acercamientos al cine de muchas perspectivas y encontrar como muchas lecturas en él, digamos que para mí, ante todo, ha sido un medio de expresión.
Quisiéramos saber qué tipo de cine se proyecta en Medellín, cómo estamos a nivel local, regional, nacional, en cuanto a la elaboración de esas producciones de cine de calidad.
Pues yo diría inicialmente que en Medellín tenemos una desgracia ya que es nacional, y es que el cine se esté proyectando doblado. Eso es una tragedia, pues que Hitler y Franco en España hicieron dizque para proteger la lengua, pero realmente es destruir, como dijo Wilson, ya una forma de expresión. O sea, porque una de las características de la expresión, digamos, de la lingüística, es que haya las desinencias, el acento, la cadencia, el ritmo, y al ponerle el doblaje, destruyen todo eso. ¿Qué tipo de cine se ve? Se ve muy cine muy diverso. Ya llegamos a un punto que yo creí que no íbamos a llegar, que es que realmente estamos viendo más cine en medios alternos como las plataformas, internet, vías un poco oscuras, como que lleguen películas por piratas que nunca se ven en cartelera. Entonces estamos viendo multiplicidad de cines, estamos conociendo cinematografías y directores que en otro momento histórico serían completamente invisibles. Y pues Hollywood tiene todas las pantallas del planeta, pues estamos viendo mucho cine comercial.
Sí, acentuando un poco ahí lo que ya decía el profesor, pues yo diría que en general, pues sí, la oferta, pues no solo porque pues, se amplía el número de películas, sino también el número de pantallas. Yo diría que ya no solo podemos hablar de los espacios, las salas de cine propiamente dichas, sino que, pues como ya lo veníamos mencionando, hay muchas ventanas hoy en día. Yo lo que quisiera resaltar, incluso más allá de lo que se ve, lo que no se está viendo. O sea, si bien hay espacios de difusión para los nuevos creadores, yo creo que sigue siendo fundamental, o sea, abrir como otras ventanas, y pues no solo que hayan nuevos creadores, sino que también hayan otros públicos que quieran consumir esas nuevas obras o esas nuevas piezas.
Perdón, y en frente a lo nacional, lo local, lo regional, creo que hay un aspecto que tendríamos nuevamente que mirar, y es que seguimos siendo capitales y provincias. O sea, 3 o 4 capitales del país tienen una gran cantidad de productos y tienen acceso incluso a invitados internacionales, como vamos a tener, de lo que hablaremos más adelante, pero hay regiones, y a mí, yo lamento mucho, por ejemplo, ese comercial de Cine Colombia, que con toda la tranquilidad dice que escasamente 20 municipios del país tienen cine comercial de Cine Colombia, y lo dicen jactándose, como si no fuera una responsabilidad de ellos no haber hecho nada en 90 años que están cumpliendo. Entonces sigue igual, para mí sigue igual, con la excepción de las capitales y de pronto pequeños lugares como Pamplona o 2 o 3 municipios que hacen el esfuerzo de hacer un festival.
Existe un auge en la ciudad de Medellín en torno a conceptos como innovación, transmedia, producción audiovisual, animación. ¿Estamos realmente preparados para que estos conceptos formen las nuevas industrias en Medellín?
Pues yo diría que a nivel técnico, a nivel de lenguaje, pues no sé si estamos plenamente preparados, pero estamos preparándonos, diría yo, estamos en esa ruta, estamos trabajando con esos medios. Un poco lo que me parece a mí es algo que he visto sobre todo desde la docencia, es que más allá de poder integrar o hacer parte como de estos otros medios en la producción audiovisual, lo que nos está haciendo falta es como empezar a cruzar estos medios, pero con las narrativas. O sea, si bien hay unos lenguajes que se ven, que cambian o que se ven transformados a partir de la integración como de estas nuevas plataformas, de estos nuevos espacios, que lo que hacen básicamente es expandir, diría yo, como ya lo venía mencionando, esas narrativas, pienso que falta todavía trabajar mucho más en esto, o sea, que podamos realmente empezar a cruzar lenguajes, hacer proyectos, diría yo, un poco más híbridos. Pero esto en función no simplemente de innovar por innovar, ¿cierto? Es decir, es una tecnología diferente, entonces vamos a cambiarla, sino que estos avances o estos lenguajes deben estar encaminados justamente a ampliar una forma de contar y de transmitir esas historias. O sea, en el fondo sigue siendo una forma simplemente como de llegar a otros espectadores o a otras personas, pero la forma de contar esas reflexiones, lo que se cuenta, yo pensaría que en cierta medida pues sigue siendo un lenguaje muy clásico, ¿cierto? Una forma muy clásica y muy clara de acercarse a los otros.
Incluso recién yo terminé un libro de un mexicano de la Universidad de Puebla que plantea que las nuevas estrategias tecnológicas y las nuevas narrativas proponen nuevas narrativas, pero él al final concluye de una manera muy rara porque no dice qué es lo que está transformándose. Y me adhiero a lo que dice Wilson. Creo que esas nuevas estrategias, nuevas metodologías, nuevas tecnologías deberían permitir que se hicieran narraciones que hablaran más del sujeto contemporáneo, la sociedad que tenemos, las transformaciones que está dando la sociedad. Creo que ahí para mí estaría el acento.
Profesores, pensando en cine independiente o alternativo, ¿qué espacios o con qué espacios cuenta la ciudad? Y si creen ustedes que podría haber más con este nuevo auge de esa nueva forma de hacer cine.
Bueno, yo creo que al contrario se cerraron espacios. Hubo hace 2 años una alerta que venía de atrás, de hacía como 5 o 6 años, en la cual se decía que todos aquellos que tuviéramos la posibilidad de proyectar cine en cualquier lugar, que no tuviéramos una autorización legal, estaríamos sujetos a una sanción drástica, personal y en las instituciones para ellas. Y eso se materializó. O sea, se cerraron espacios de presentación. Uno ya ve que, por ejemplo, EAFIT se quedó con relatos que tienen 50, 70 años porque lo clásico tiene menos incidencia en eso legal. EPM estuvo cerrada, volvió a abrir. Pool Movies cerró y reabrió recientemente, pero todos los otros espacios se cerraron. Creo que ya, con excepción de lo local y lo nacional, que cada productor o director presenta de manera voluntaria y con la autorización previa, es muy difícil hacer una difusión de otro orden.
Un poco la percepción que yo he tenido como estos espacios que ha cambiado, ¿cierto? Pues cada vez, diría yo, se siente menos como el espacio cineclub, pero empiezan a aparecer de pronto otras plataformas más de exhibición tipo festivales, que si bien son importantes, digamos que su foco o su forma de trabajo pues es diferente. Por otra parte, lo que yo sí vengo viendo es que cada vez el cine se consume de forma más individual. Entonces esto lo que pues creo que impacta también mucho estos espacios, donde justamente lo que se buscaba era el acto social de ver y consumir el cine. O sea, no es solo ver la película, sino justamente lo que se producía después de eso. O sea, es como recordar un poquito ahí esa anécdota justamente de la invención del cine, que más allá de todo el asunto de cómo se hizo la proyección, se nos olvida es que lo que había de por medio era un acto social. O sea, donde había un público, la gente se reunía a ver una película, y creo que esto es un poco de lo que se ha venido perdiendo.
Precisamente a raíz de esas nuevas formas de ver el cine, vemos que hace poco sucedió un fenómeno o algo nuevo en los premios Oscar, que fue esta película Roma fue la ganadora mejor película. Inclusive hay una iniciativa desde directores como Steven Spielberg, que dicen que esa forma de o sea, las películas que están promocionadas por esas plataformas digitales no deberían acceder a esos premios. ¿Qué piensan ustedes de eso?
Pues yo me enteré ayer o antier y me quedé como... Para mí fue muy rápida la reflexión, de pronto un poquito irresponsable, pero era una discusión, me contaron, entre Spielberg y Scorsese. Y ahí está centrado fundamentalmente. Scorsese parece que defiende que el cine es cine y que el medio, como decía Wilson hace un rato, es el importante y no pues el lenguaje, lo que cuenta y la forma en que lo narra, y no el soporte en el que está presentado. Y Spielberg pelea por el otro lado. Entonces yo siento que la pelea está en los dos frentes más serios que tiene la relación del cine, y es lo comercial y lo artístico o lo cultural. Y en esa medida creo que yo me decantaría por la posición de Scorsese, y es que en última instancia es una discusión bastante absurda, porque queremos que el cine... Esto es algo que dice un teórico, y es que podría haber una historia del cine desde la tecnología. O sea, la tecnología se ha hecho para que el cine se modifique, y cuando el cine se modifica, pues a nadie le ponen cortapisas. En este caso, el propio Spielberg hizo Tiburón, y al lado de Lucas hizo La Guerra de las Galaxias, y para eso hubo necesidad de crear ciertos elementos que no existían, y pues ellos están ahí, y no hubo una discusión por si eso era válido o no. Creo que estamos hablando ya de un problema económico que ellos quieren trasladar al lenguaje y al artístico y lo cultural del cine, que para mí tiene muy poco valor y muy poco peso.
No, totalmente de acuerdo con lo que ya decía el profe. O sea, finalmente es como una discusión que se centra más en la pregunta por la industria, ¿cierto? ¿Cómo se financia el cine y este tipo de cosas? Aunque si bien es claro que las formas o los métodos de producción siempre han influenciado la forma o los resultados, digo yo, las formas estéticas, finalmente, cómo se construyen las películas, incluso las tecnologías. O sea, el desarrollo de las cámaras, por ejemplo, siempre ha propiciado nuevas formas de hacer cine. O sea, por ejemplo, ya en el siglo pasado, digamos a mitad de siglo, cuando se desarrollaban las cámaras más portátiles, esto llegó a que el cine se hiciera otra forma, ¿cierto? Para el cine observacional, en el caso del documental, en fin. Claro, las tecnologías siempre han moldeado un poco estas formas, pero diría yo, en este caso, la discusión no atraviesa tanto ese elemento de si es el lenguaje o la película lo que cuenta, sino que tienen que ver más es como con unas formas de producción, ¿cierto? Supongo que en el fondo, lo que está en el fondo de la reflexión es que esas formas de producción evidentemente influyen esas formas de consumo, que eso es lo que más les importa a ellos, y por eso el asunto de la plataforma, porque la pregunta es, bueno, ¿y cómo se consume finalmente esa película? Hay muchos millones de dólares de por medio, entonces sí. Creo que es una discusión un poco que nos excede también en esa medida.
Muy bien, vamos adentrándonos un poco hacia los eventos de cine que nuestros invitados ofrecen para la ciudad, y vamos a empezar con el profesor Carlos Mario Pineda y el Festival Universitario de las Narrativas Audiovisuales Fulana, que vemos que se realizará en nuestro Centro Cultural, Facultad de Artes, del 26 al 29 de marzo. Dentro de una gran variedad de actividades resaltan el panel con profesores universitarios, muestra de cortos, simposio con docentes investigadores, y es con entrada libre. Preguntémosle entonces al docente, ¿de dónde salió este nombre Fulana? ¿Cuál es el objetivo de esta actividad y qué universidades se sumaron a esta idea?
Bueno, tengo que decir inicialmente que yo llego como un representante del Politécnico Jaime Sasa Cadavid a esta organización. Creo que fue julio o agosto del año pasado, hubo una convocatoria del ITM a la Universidad de Medellín, la Universidad de Antioquia y al Politécnico, para crear un festival. Jocosamente nos dijeron, como si no hubiera festivales, vamos a hacer otro, pero realmente no hay uno de universidades. Y se sumaron estas cuatro. Luego hicimos una convocatoria a la Escuela Débora de Envigado, que dijo que sí, después que no. Pero la idea de crear este festival es visibilizarnos desde el interior de las facultades hacia las universidades. O sea, los muchachos se conocen, los productos se ven dentro de las facultades y los productos que tienen muchísimo valor se ven por fuera en los festivales y llegan a ciertos espacios. Pero la mayoría se quedan en el círculo muy cerrado de las facultades de comunicación de la ciudad. Entonces, la idea inicial fue crear ese festival para eso, para que haya una interrelación entre estas cuatro facultades. Fulana es el resultado de una de las compañeras de equipo. Somos Osvaldo Osorio, que es el asesor general, Alejandra Castaño, que es de la Medellín, Mónica Inestrosa del ITM y Juliana Restrepo de la Antioquia. Un día hicieron la propuesta de hay que ponerle nombre, y Alejandra llegó con muchos, y entre ellos estaba el acrónimo Fulana, Festival Universitario de las Narrativas Audiovisuales, que además sirve para Festival Universitario Latinoamericano, si esto llegara a crecer tanto. Entonces, en esa medida, nos sonó además porque hubo aquí una idea anterior del Colombo que se llamaba MUDA, la Muestra Universitaria de Audiovisuales, y nos sonaba bien, además porque es muy, reiterando, sonoro, decir voy donde Fulana, estoy con Fulana, vine de Fulana, pasamos chévere en Fulana, y el nombre se vuelve de una recordación muy fuerte y además muy rápido.
Perfecto. Profesor, ¿cómo se está abordando la investigación sobre el sector audiovisual en Medellín a raíz de este festival universitario?
Lo que queremos es saber cómo se está haciendo. No sabemos. O sea, sabe cada universidad o cada facultad qué está pasando al interior. Y lo que queremos es justamente poner a dialogar a esos profesores, en un espacio que iba a ser un simposio de investigadores, donde cada quien mostrará la perspectiva que tiene, ¿cierto? Hay gente que está trabajando en el guión, otros que están trabajando en las narrativas, algunos otros están trabajando en transmedia o hipermedia. Entonces es ponerlos a dialogar y que ellos le cuenten a los espectadores. Este lo pensamos inicialmente para docentes, pero no es exclusivo, o sea, es entrada libre, como ya se dijo, y la idea es que esos profesores tengan la posibilidad. Pero hay un panel de investigación creación, ese sí es muy específico, y es parte de lo que dijo Wilson, el asunto de cómo narramos hoy es la pregunta que nos está convocando a ese panel. O sea, ¿qué se hace en términos de la creación por la vía de la investigación? ¿Cómo los investigadores entienden la creación? Para eso es el panel, y esos son como los dos espacios. Hay un tercero del que hablaré después.
Profesor Wilson Arango, quisiéramos saber de dónde surgió la idea de ese espacio creado en el Centro Cultural llamado Ciclo de Cine Sin Boleta. ¿Qué tipo de películas se proyectan allí? ¿Son comerciales o son de cinearte?
Bueno, el espacio de Cine Sin Boleta realmente es un espacio que se ha venido consolidando en el Centro Cultural desde hace ya algunos años. Yo realmente llego al espacio cuando ya venía funcionando. Yo estoy a cargo coordinando este espacio desde hace un par de años. Lo que hemos podido, digamos, hacer ha sido un espacio básicamente pues como de difusión, una plataforma de presentación de cine abierto a la comunidad. Si bien es gestado desde la Facultad de Artes, pues digamos que nosotros lo que hacemos en el Centro Cultural es abrir un espacio también para tener contacto con la comunidad, y lo que hemos venido construyendo allí, digámoslo así, es un espacio un poco más académico. O sea, no es simplemente un cineclub, por mencionarlo de alguna forma, en la medida en que proyectamos películas y hablamos de ellas, sino que el espacio se empezó a conformar también como una cátedra abierta. Entonces, en esa medida, mi tarea pues ha sido, digamos, desarrollar este espacio de proyección de cine junto a un grupo de estudiantes de la Facultad de Artes, quienes acuden a este espacio como un seminario, ¿cierto? Como si fuese un seminario de apreciación cinematográfica. Entonces, desde esta perspectiva, digamos que aquí ya nosotros no nos centramos tanto en el ejercicio de la crítica, sino más como en el ejercicio de la apreciación, lo que tratamos de hacer es formarnos en cine, pero entre todos. O sea, no es un ejercicio donde llega simplemente un profesor a contarles un poco qué es el cine, sino que lo que hacemos aquí es un ejercicio un poco más discursivo, ¿cierto? Insisto, no tanto hacia pues digamos hacia el lado de la crítica, sino más hacia el lado de la apreciación, como encontrar unos elementos en estas películas que nos permitan pues como ver otras realidades.
Bueno, profesores, lamentablemente el tiempo en radio es muy corto. Vamos a resumirle a nuestros oyentes a manera de invitación para que se acerquen a cada uno de estos eventos de cine que tiene la ciudad para ofrecerles. Podemos empezar con Fulana.
Bueno, entonces Fulana, además de lo que tiene de investigación, tiene 7 muestras, una muestra central retrospectiva de las 4 universidades, 2 muestras nacionales que les envió Bogotá y 2 muestras por las 3 universidades grandes, UDM, UDA y el Politécnico, de trabajos siempre mezclados. O sea, ninguna muestra va a tener trabajos de una universidad, sino de las 4. Y una en el ITM. Esos son los 3. Y hay un masterclass con un invitado internacional, que es Nelson Carlos de los Santos, que viene de República Dominicana. Ese masterclass será en el Lido. Así que tenemos realmente muchas cosas. Además de un reto de producción que es exclusivo para los estudiantes de las universidades.
Profesor, ¿dónde podemos encontrar esa programación que nos ha detallado hoy?
Esa programación está primero en un Facebook del festival, pero está en las 4 páginas de las universidades, replicado ahí.
Y finalizamos entonces con Ciclo de Cine, profe, invitemos a nuestros oyentes.
Bueno, pues extenderle la invitación a todos para que nos visiten en el Centro Cultural de la Facultad de Artes. Todos los martes a las 6 de la tarde estaremos presentando allí Cine Sin Boleta. Este mes estamos con un ciclo donde abordamos básicamente lo que son los géneros cinematográficos a partir del género de la comedia. Entonces espero pues que se puedan pasar por allá y que disfruten de la programación que tenemos preparada para ustedes.
Perfecto, muchísimas gracias a ambos docentes por este magnífico programa que hemos realizado hoy, de un tema tan interesante, tan apasionante, que llama tanto la atención como es el cine y sobre todo cómo impacta en nuestra ciudad.
Profesores, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos tenerlos nuevamente en estos micrófonos.
No, a ustedes muchas gracias por la invitación y de verdad pues espero volver a estar por acá con ustedes.
Bueno, y yo les agradezco la oportunidad de difundir este primer festival y a los oyentes que asistan tanto al festival como a Cine Sin Boleta.
Síguenos en nuestras redes.
Facebook Artes UdeA.
Twitter @ Artes UdeA.
YouTube Artes UdeA.
Instagram Artes-UdeA.
Página web artes.uda.edu.co.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de 8 días en este mismo horario.
Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.